en estos micrófonos, confirmando lo que ha sido el accidente aéreo que sufrió uno de los vuelos que traía al equipo chapecoense de Brasil a jugar la final de la Copa Sudamericana en la ciudad de Medellín ante Atlético Nacional, Azuri.
Hassan, en la aeronave transportaba 81 pasajeros, 22 futbolistas, 28 entre acompañantes y del equipo técnico, 22 periodistas y 9 tripulantes. Hace instantes se confirmó el rescate con vida de Elio Hermito Sampier Neto, con lo que sube a 6 el número de supervivientes. También se había confirmado el hallazgo con vida de Jackson Follman, el arquero, Alan Rusher, lateral izquierdo, una azafata y un periodista.
6:02 de la mañana, Carlos Carmona, nuestro corresponsal en la ciudad de Medellín, ha estado al tanto de esta noticia desde las primeras horas de la madrugada. Carlos, ¿en dónde se encuentra usted en este momento?
Hassan, estamos en la vía que comunica a Medellín con el municipio de La Ceja. Nos dirigimos a la clínica San Juan de Dios, allí donde se encuentran 3 de las 6 personas. Ya una persona más en los últimos minutos. Y pues allí están desde los sobrevivientes, Hassan, solo 3 de estas 81 personas que se accidentaron en el avión que pertenece a la matrícula MI-2933RJ80.
Vamos a tratar de mejorar la comunicación, por supuesto, con Carlos Carmona, que se encuentra en la vía de que conduce de la ciudad de Medellín a este hospital donde están atendiendo a algunos de los sobrevivientes. Yamit, pues el chapecoense, normalmente este tipo de vuelos internacionales pudo hacerlo desplazándose directamente desde el aeropuerto internacional de Sao Paulo a la ciudad de Medellín, pero en este caso, por razones que aún están tratando de esclarecerse, por no autorización del propio club, al parecer, decidieron tomar un vuelo comercial. Volaron desde la ciudad de
Santa Cruz
a la ciudad de Medellín.
El viaje estaba planeado para hacer un vuelo directo y debía hacerse, digamos, en otro tipo de aeronave, pero hubo una restricción por parte de la Agencia Nacional de Aviación Civil, la ANAC, de Brasil. La escala, digamos, era necesaria en este tipo de avión, y lo que todavía no se sabe es si el abastecimiento de combustible fue suficiente.
Nos decía también Azuri muy temprano, hace unos minutos, el director de la Aerocivil, Alfredo Bocanegra, que ellos están pendientes de los últimos reportes, porque en este caso pues tienen que manejar conjuntamente la información con el gobierno de Bolivia y también con las autoridades en Brasil.
En efecto, también se había confirmado que las labores de rescate se vieron complicadas, no solamente por la noche, también por temas de el invierno. Hace instantes hay una declaración desde Brasil donde dice textualmente: vivíamos en armonía y alegría muy grandes, pero el sueño acabó. Es la voz del presidente de este club, Plinio David de Nesfilo.
A esta hora nos enlazamos con el canal RCN y con Noticias RCN. En la página de la FM están ustedes en señal en directo. Con Noticias RCN habla el presidente del Atlético Nacional.
Esta compañía, y pues nunca habíamos tenido, pues, digamos, ningún tipo de reparo a nivel, pues, digamos, de falla técnica o de algún, pues, digamos, procedimiento inadecuado que nos hubiera, pues, generado algunas alarmas. Entonces, tristes por esto y, bueno, lamentándolo significativamente.
Se presenta usted aquí en el sitio de la tragedia, en representación obviamente de la institución, pero también hemos visto hinchas de Atlético Nacional que se han acercado, incluso vimos algunos que tenían botas y estaban dispuestos a subir hasta la parte alta del cerro donde ocurrió esta tragedia. Es la solidaridad, el fútbol, la rivalidad que da atrás en medio de semejante tragedia.
Sí, así es, somos solidarios, somos una región muy solidaria, y yo creo que en cualquier región que suceda esto, el comportamiento va a ser igual. Sí, vemos apoyo de todas las partes, de otros clubes, de otros equipos, diciendo que necesitan, en que lo pueden apoyar, hinchas de todos lados, la parte institucional, todo lo que tiene que ver con la parte de las entidades de los organismos de socorro, la parte institucional, alcaldía, todo mundo apoyando eso, porque nos unimos todos en pro de poder colaborar. Dada esta estrategia, esta tragedia tan grande, pues al menos es tratar de colaborar para que se vuelva menos dura para todos, sabiendo que es muy dura como siempre.
Presidente, hasta ahora cuando ya hemos superado las 6 de la mañana, vamos a y ya hemos pasado cerca de 6 horas aquí, vamos a contarle un poco a aquellos televidentes que están despertándose con esta tragedia, ¿cómo fue el accidente?
A las 10 de la noche del lunes, la Aeronáutica Civil declaró el avión en emergencia cuando iba entre La Ceja y La Unión, municipios del oriente antioqueño. En la aeronave de matrícula CP2933 viajaba el equipo brasileño Chapecoense para disputar la final de la Copa Suramericana. Las primeras informaciones indican que la aeronave se estrelló en Cerro Gordo, una zona de difícil acceso. Habitantes de la zona reportaron que en medio de la oscuridad se divisó el fuselaje de la aeronave, el cual quedó en dos partes pero sin haberse incinerado. A la medianoche, en medio de la oscuridad, los organismos de socorro evacuaron los primeros sobrevivientes del avión, en donde viajaban 72 pasajeros y 9 tripulantes. El primer reporte asegura que la aeronave se declaró con fallas eléctricas ante la torre de control de la aeronáutica civil. La Fuerza Aérea realizó un primer acercamiento a la zona con un helicóptero UH-60, el cual debió cancelar la misión por las condiciones climáticas adversas. El avión venía del aeropuerto Birubiru de Bolivia, donde el equipo hizo una escala antes de ingresar a territorio colombiano.
Bueno, volvemos. Juan, presidente, Chapecoense ya tenía aquí, nos vamos moviendo, mire, esto está dinámico, cada vez van llegando carros de la policía, del CTI, algunos descienden, esperamos con ansiedad que descienda uno con, al parecer, una de las integrantes de este vuelo con vida, estamos a la espera de ello. Presidente, tenía una avanzada aquí, si bien no era propia del club, había una avanzada de Chapecoense, estaba en el hotel, en el San Fernando Plaza, donde se iba a hospedar el equipo. ¿Ellos se lograron comunicar con usted?
Directamente conmigo no, pero sí con Atlético Nacional por medio de nuestro coordinador de la logística deportiva, y donde pues digamos manejaban todas las relaciones, donde les habíamos a nivel institucional dicho dónde era pues digamos que podían entrenar, que era la mejor recomendación para el hospedaje, todo, porque yo creo que ahora más que antes se genera esa reciprocidad, ese poder colaborar, de que no sacar ventaja en otras cosas extrafutbolísticas, sino que todo sea deportivo, y apoyarlos y recomendarles pues digamos a gente que lleguen a la ciudad, que no conocen la ciudad, pues digamos generarles pues digamos muy buen ambiente y en su entorno. Entonces siempre manejamos muy buenas relaciones con los clubes, y con Chapecoense no era la excepción.
Presidente, a la zona han llegado organismos de socorro de Medellín, de Itagüí, de Bello, de varios municipios del Valle de Aburrá, también varios del oriente del departamento de Antioquia, de La Unión, de La Ceja, del Carmen de Iboral, pero también muchos campesinos, habitantes de la zona y algunos hinchas del Atlético Nacional que estaban incluso dispuestos a, como les decíamos anteriormente, ingresar hasta el sitio del siniestro para tratar de ayudar y socorrer a las víctimas. Hablamos con algunos de los aficionados, obviamente manifiestan que el fútbol queda atrás, que lo que les pasa por la mente en este momento es la solidaridad en medio de semejante tragedia. Las hinchadas de Nacional y de Chapecoense se alistaban para una fiesta, pero la euforia se convirtió en angustia y desolación. Así lo expresan aficionados verdolagas presentes en la zona de la tragedia desde la medianoche.
Por encima de la camiseta está la vida del ser humano, y muy triste que les haya pasado esto, porque como fueron ellos, pudimos haber sido nosotros también.
Luciendo prendas del equipo colombiano, los aficionados dicen que lo importante ahora es la vida, los esfuerzos de los socorristas para rescatar a los sobrevivientes del siniestro.
Y más que todo, a ver si se podía ayudar, porque hay muchas redes sociales que están diciendo que quitan ayuda. Pero bueno, ya menos mal ya todo el mundo llegó, a ver qué pasa.
Y desde La Unión, en el oriente de Antioquia, envían voces de solidaridad para la torcida brasilera.
Un drama. Los brasileños deben de estar prácticamente destrozados, porque un equipo chico, pues, venir de tan lejos una final y que pase esto, eso no se explica, eso es inexplicable.
Ese es el reporte en este momento desde la ciudad de Medellín. Hay que decir lo siguiente, Yamit. Estamos enlazados en la página de la FM con el streaming y la señal de noticias RCN para todos nuestros oyentes que quieran obtener la información de primera mano de lo que está ocurriendo ahí, cerca al lugar de la tragedia. Si hacemos un recuento, Azuri, ya pasaron por estos micrófonos el director de la Aerocivil, Alfredo Bocanegra, también el director de gestión de riesgo a nivel nacional y las autoridades locales tanto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como también el...
El vocero de la aerolínea Lamia, señor Jorge Pacheco, entregó también declaraciones más temprano.
Lamia es una compañía aérea que inicialmente fue fundada en Venezuela, en el estado de Mérida, Líneas Aéreas de Mérida Internacionales, lo que traduce Lamia. Después se relocalizó en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y desde allí ha prestado servicios comerciales a diferentes clientes. Hace muy poco anunció su incursión en el mercado de Paraguay, pero entonces ha tenido clientes en esos tres países, sobre todo. Entre sus clientes está el club de fútbol de Strongest, el Blooming, el Oriente Petrolero, el Real Potosí, Olimpia, Atlético Nacional de Colombia había sido su cliente, la Selección Venezolana de Fútbol, Ecoyet de Bolivia, el Ministerio de Minería de Bolivia, una compañía de Bolivia que se llama Grentidem, y Phoenix Entertainment Group, una compañía argentina. Pero este vuelo, ese tipo de vuelos con equipos de fútbol, no era extraño para esta compañía.
6:13, nos comunicamos a esta hora con Juan Fernando Castaño, periodista de RCN en Río Negro. Juan Fernando...
Tavares. Juan Fernando Tavares, ¿no?
Tavares, bueno. Juan Fernando Tavares, periodista de RCN en Río Negro. Juan Fernando, ¿se encuentra usted en este momento en el hospital que está recibiendo a los sobrevivientes?
Sí, señor. Muy buenos días a todos los oyentes. Estamos acá en la institución Clínica Sommer, ubicada en el municipio de Río Negro. Sobre las 2 de la mañana fuimos testigos primero del ingreso del primer sobreviviente de esta tragedia ocurrida la noche anterior en un cerro llamado el Cerro Gordo, municipio de La Unión, muy cerca a la terminal aérea del aeropuerto de Río Negro. Alan Ruchel fue el primero en ingresar a la clínica San Juan de Dios del municipio de La Ceja. El segundo paciente atendido a las 3:30 de la mañana, sobreviviente, fue el periodista de Brasil, Rafael Hensel. Rafael Hensel fue el segundo sobreviviente atendido en la clínica San Juan de Dios de La Ceja. Y vamos a dialogar rápidamente con la doctora Verónica Arango, ella es la médica aquí en la clínica Sommer, quien nos va a dar un parte de las dos personas que también fueron recibidas con vida acá en esta institución. Estamos hablando de la auxiliar de vuelo, una mujer con 28 años de edad, auxiliar de vuelo, nacida en Bolivia, Jimena Suárez, y Erwin Tumirí, de 25 años, está mecánico de avión y también boliviano. Doctora Verónica, parte médico de estas dos personas que atendieron ustedes en la clínica Sommer en la madrugada de hoy.
Hola, buenos días. Como dijiste, en la mañana recibimos dos pacientes, la señora Jimena Suárez, de 28 años, y el señor Erwin Tumirí, de 25 años. Los pacientes llegaron trasladados en un servicio de ambulancia, llegaron estables y en este momento se les están realizando estudios para establecer pues como las lesiones que tienen. Por ahora se han descartado lesiones graves que puedan comprometer pues su vida.
Doctora, muchísimas gracias por tener esta invitación de la FM.
Muchísimas gracias, que estén bien.
Muy bien, y para finalizar, mucha atención, que en la institución San Vicente, ubicada cerca del aeropuerto de Río Negro, fue atendido Jackson Folman, jugador, arquero suplente del equipo Chapecoense de Brasil. Jackson Folman fue atendido también y es otro sobreviviente de esta tragedia ocurrida la noche anterior en un cerro del municipio de La Unión. Seguiremos informando en el transcurso del día sobre esta tragedia que ocurrió anoche en este municipio del Oriente Antioqueño.
6:15 de la mañana, nuestro reporte. Gracias, Juan Fernando Castaño, periodista de RCN en Río Negro. Y a esta hora volvemos a saludar al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez. Gracias por estar de nuevo aquí en la FM.
Sí, cordial saludo y manifestarles que ya estamos acá en Antioquia, ya tengo el reporte de terreno. La Policía Judicial tiene control del incidente. Estamos esperando si requieren el ingreso de voluntarios, de socorristas, pero ya estamos en una escena para que a través de ese mecanismo de policía judicial pues se revise ya el proceso de identificación. Ya pues oficialmente son las 6 personas que se sacaron con vida y el procedimiento se ha ido dando en cada uno de los estamentos de salud. Y manifestamos que los equipos de rescate trabajaron toda la noche, la madrugada. Nosotros estamos llegando a la sala de crisis acá en Río Negro, en el aeropuerto José María Córdoba, allá en camino hacia la zona del impacto, para continuar también con el proceso que falta de aquí en adelante, acompañando a toda la institucionalidad.
Quisiéramos conocer de primera mano el último reporte que tienen ustedes de lo que han podido encontrar ahora que ya empieza a amanecer, porque han estado ustedes trabajando en medio de la noche para rescatar los sobrevivientes y identificar los cuerpos. ¿Qué nos puede, qué nos dice ya a la luz de la mañana sobre este accidente en los reportes que tiene usted a la mano, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo?
Lo importante es que se actuó de manera inmediata. Afortunadamente el acceso se pudo hacer anoche en medio de la oscuridad, en medio de las lluvias, con los vehículos, con 4x4, con las ambulancias, y se pudieron movilizar a estas 6 personas. Eso fue, los minutos que se aprovecharon ahí fueron valiosos, vitales. Hoy lo que tenemos, la otra realidad, es que los grupos que han trabajado pues están ya en disponibilidad de continuar en operación, pero ya es un proceso que a través de la Policía Judicial se espera que evalúe para ver si hay acceso. Lamentablemente, ya pues ustedes se imaginan que ya lo que viene es otra etapa difícil, que es la identificación de las personas que han fallecido en este accidente tan trágico.
¿Cuál es la gravedad de las lesiones de las personas que están en los diferentes centros asistenciales?
Bueno, en este momento yo tengo un parte operativo y hemos hecho la movilización hacia cada uno de los puestos de salud, de lo que se ha manejado tanto en La Ceja, se ha manejado en cada uno de los municipios aledaños, que era la activación del programa que nosotros tenemos con el programa de salud a nivel a nivel regional. El parte como tal en cada uno de ellos se ha ido revisando y aspiramos a que se puedan estabilizar. No tengo a la mano, porque lo que tengo la operatividad, pero lo importante es que el mecanismo de la activación de los procedimientos se han dado para que de manera rápida y de manera especializada se hayan atendido a cada uno de los que han sido tramitados hacia cada punto o remitidos, como se manifiesta acá oficialmente desde el área de salud.
6:19 de la mañana, pues director de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo, Carlos Iván Márquez, de nuevo gracias, estaremos en permanente comunicación con usted para conocer los reportes sobre este terrible accidente en el departamento de Antioquia.
Sí señor, ahí seguimos, y hasta que la operación no se cierre, no vamos a dejar de estar acá coordinando, apoyando. El presidente de la República ha estado dando las instrucciones de mantener esta coordinación, esta operación. Lamentable, pero que tenemos que continuar con fuerza para que la saquemos adelante muy pronto.
Yamit, aquí podemos pasar, y lo hemos estado haciendo desde que inició esta transmisión a las 4 de la mañana, tratando de encontrar las razones de por qué se dan estos accidentes. Sin embargo, hasta no tener los reportes de Aeronáutica Civil, hasta no conocer los reportes de las autoridades, con unos informes de peritaje que demorarán, por supuesto, algunos días, incluso en algunos casos semanas, pues podremos conocer realmente qué fue lo que pasó en este cerro, el Cerro El Gordo, en el departamento de Antioquia.
Por ahora tenemos que darles datos que están confirmados. Un vicepresidente de la Federación Brasilera de Fútbol falleció en este accidente aéreo. Me estoy refiriendo a Delfín Peixoto, que viajaba en el avión de Lamia que se accidentó en Antioquia. Lo ha confirmado el secretario general de esa Federación Brasileña de Fútbol, Walter Feldman, que le ha dicho al diario Folha de Sao Paulo que están tratando de fletar de manera urgente un avión para venir con otros directivos del fútbol brasileño a enfrentar esta situación que enluta el fútbol de su país y también de Sudamérica.
Hay que decir lo siguiente, Medicina Legal, Javier Barragán, dará un reporte a qué horas en la mañana.
Mire, Hassan, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Ese reporte por parte de Medicina Legal y los trabajos, sobre todo de necropsias y trabajos forenses que pues se realizan en este tipo de casos, pues se van a dar a conocer a las 7:30 de la mañana en las instalaciones de Medicina Legal en el centro de la capital del país. Por lo menos, y lo que hemos conocido es que los cuerpos obviamente han sido trasladados a Medellín, a esa sede de Medicina Legal, para realizar esas respectivas trabajos forenses de necropsia, y pues estaremos muy al tanto de esos resultados para saber esas causas de la muerte de estas personas.
Recapitulemos también el camino del Chapecoense, Rubén. Este es un equipo pequeño de Brasil, primera vez que llega a una Copa Sudamericana, o que llegaba a una Copa Sudamericana, una final.
Sí, Hassan, 43 años de historia tiene el Chapecoense, un equipo pequeño, un equipo humilde, llegado a su primera final continental y dejó en el camino de la Copa Sudamericana a equipos muy importantes como Independiente de Avellaneda, el equipo argentino. También eliminó al Junior de Barranquilla en los cuartos de final y en las semifinales. Su último partido fue ante San Lorenzo de Almagro. Se iba a enfrentar el día de mañana a Atlético Nacional en su primera final continental, un equipo que de a poco logró llegar a su primera final y bueno, lastimosamente se encuentra con este trágico accidente antes de enfrentarse al partido más importante de su historia.
Varios jugadores no viajaban con el equipo, con el pleno del equipo. Esos jugadores que se salvaron de milagro son los siguientes: Nenem, Demerson, Marcelo Beck, Andrei, Llorán, Martinuccio, Nivaldo y Rafael Lima. No estaban siendo convocados por el entrenador Cayo Junior y entre todo este tiempo probablemente Nivaldo es el más antiguo de ese grupo que no viajó. Ahora tampoco se sabe otra vez por qué no fue posible que la Aeronáutica Civil de Brasil le permitiera fletar un avión.
Un vuelo charter.
Por eso fue que tuvo que contratar a Lamia y hacer esa escala en Santa Cruz de la Sierra, que como decíamos más temprano, es el centro de operaciones de esa compañía que tiene muy pocos aviones, entre ellos este, un Avro RJ85 de fabricación inglesa de la compañía British Aerospace.
Último reporte de la